reduce peso con Die Plus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu Die Plus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu Die Plus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
En Biobío, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Biobío, cobertura total. La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Biobío, la radio en todo Chile.
Panoramas y entretención.
Tu verano, disfrútalo junto a la radio. Bio Bio, cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos al Informador de las 23 horas. Revisamos información policial con Carlos Godoy.
Sí, un accidente de tránsito que involucró a un camión de alto tonelaje en la ruta 5 Sur, en el kilómetro 130. Le informamos oportunamente. Esta situación acontecida en la calzada poniente en dirección hacia el sur en la comuna de San Fernando, en la región de O'Higgins. Esta pasarela que fue impactada por este camión, pasarela del sector Miraflores, situación que derivó en un corte de la ruta. Carabineros ha trabajado en el lugar, también los equipos de emergencia para rescatar al conductor de este camión en primera instancia y posteriormente habilitar una pista para poder mitigar la congestión y verificar también la situación mientras los equipos de emergencia, también el personal de la concesionaria, trabajan en el retiro de los escombros. Una situación que aún está en desarrollo. El tránsito está funcionando de manera más lenta de lo habitual en la zona a raíz de este accidente que se genera en el kilómetro 130 de la ruta 5 Sur. Biobío, Larra.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, respaldó la solicitud de autoridades locales de eliminar las tasas de embarque interregionales. Benjamín Guerrero nos cuenta más.
Claro, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, respaldó la idea de eliminar o rebajar las tasas de embarque en vuelos interregionales como una medida para abaratar pasajes y recuperar la conectividad entre regiones, hoy marcada, según distintos actores, por la dependencia de Santiago. Eso sí, el dirigente gremial advirtió que cualquier rebaja debe ir acompañada de un diseño institucional claro que permite evitar efectos no deseados en la operación y mantención de los servicios aeroportuarios. En esa línea planteó que el debate debe considerar cómo se compensarán los recursos que hoy se recaudan en este concepto, de modo que la reducción de costos de los pasajeros no termine generando un deterioro en la calidad del servicio. Bio Bio, la radio.
Y en noticias del ámbito internacional, la congresista derechista María del Carmen Alba y el legislador izquierdista José María Balcázar disputarán en una segunda vuelta la presidencia de Perú tras haber sido los más votados en una sesión extraordinaria del Pleno Legislativo convocada para designar al sucesor del destituido gobernante interino José Gerí. En una sorpresiva votación, ya que Alba partía como favorita, Balcázar, del Partido Marxista Perú Libre, obtuvo 46 votos de los 117 legisladores presentes en el auditorio donde se celebraba la sesión, frente a los 43 alcanzados por la representante del partido derechista Acción Popular. En la votación, el legislador derechista Héctor Acuña obtuvo 13 votos, mientras que el izquierdista Edgar Raimundo recibió 7, por lo que ambos quedaron fuera de la contienda. Ante estos resultados, el vicepresidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, anunció que se realizará de inmediato una segunda vuelta entre Balcázar y Alba, en la que el ganador será elegido por mayoría simple. Y en otras noticias, también del ámbito internacional, Venezuela y Estados Unidos acordaron combatir juntos el narcotráfico en la región y el terrorismo durante un encuentro en Caracas de la presidenta encargada Delcy Rodríguez con el jefe del Comando Sur estadounidense Francis Donovan, informó este miércoles el ministro de Comunicación venezolano Miguel Ángel Pérez Pirela. Ambos países acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas y el terrorismo, así como para abordar juntos la migración, señaló el funcionario en la red social X. 23 horas con 4 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. Gracias por informarse con nosotros y siga en compañía de la radio en una hora más, una nueva revisión de noticias en Radio Grama Nocturno. Que estén bien, buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Este verano vive la red de parques urbanos de Parquemet.
Encuentra el panorama perfecto cerca de tu casa y disfruta la ciudad en un espacio con infraestructura de alto estándar.
Revisa los 22 parques disponibles para ti en www.parquemet.cl y te esperamos de martes a domingo de 6 a 20:30 horas.
Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Bio Bio, la radio.
Hello, tejanos. Texas Rip llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Reduce peso con DieplUS, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieplUS antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieplUS en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Hoy en la radio, verano 2026.
Cuando has amado más de lo que creo. Este verano tenemos espacio para conversar. Hoy, en La Radio.
AgroConnection es innovación y respaldo en agricultura. Con expertos agrónomos aseguras tus cultivos con el máximo rendimiento en agroconnection.cl. Baja de peso naturalmente con 10 Plus. Potente inhibidor de grasas. Pide tu 10 Plus en farmacias NOP, farmacias del Dr. Simi, en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile. Ya. ¿Le tenemos o no le tenemos miedo a la oscuridad? ¿Qué dicen ustedes? Se lo vamos a preguntar. La música. No sé si es la más idónea para presentar a nuestro siguiente invitado, ¿eh? ¿Por qué le tenemos miedo a la oscuridad? Me gusta esta sección que ha implementado nuestra querida Francisca Pérez de traernos escritores, de presentar libros. Fomentemos la lectura.
Tengo miedo.
Fomentemos la lectura. Siempre la lectura. Y esta sección nos viene a presentar este libro. ¿Por qué le tenemos miedo a la oscuridad? La oscuridad en Chile tiene nombre, rostro y memoria. Y este libro de Gonzalo López Pardo mezcla investigación y literatura para dar vida a relatos basados en hechos reales. ¿Qué tipo de relatos? Se lo preguntamos al propio Gonzalo, que está acá en estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por venir, ¿eh?
Muchas gracias a ti. Estoy muy bien, la verdad. Feliz de estar acá.
Oiga, usted es escritor, narrador. Su literatura ha sido reconocida con el primer lugar en el concurso de cuentos del Colegio de Periodistas de Chile y con el primer lugar en el tercer concurso de cuentos inspirado en el mar de Chile. Y me llama la atención, bueno, tiene una descripción mucho más detallada, pero son relatos.
Gracias, sí.
Relatos reales. No, los relatos son reales, las historias no lo sabemos.
Claro.
Cuéntanos de qué se trata este libro que vienes a presentar.
Yo durante... Empecé en 1984, tengo 52 años en este minuto, y terminé más o menos en el año 2020 de recopilar relatos.
¿Ya?
Busqué historias paranormales contadas por gente común y corriente, pero busqué historias completas, es decir, a mí no me servían las anécdotas al aire, por ejemplo, no sé, estamos conversando aquí, se levanta el vaso y ok, nos vamos a asustar, pero ese tipo de relatos no me servían. Yo necesitaba relatos completos, con principio, cuerpo y final.
Ya. ¿Sí?
Esa era una de las, digamos, de los pies forzados. El segundo era que fuera contado o en primera persona, es decir, me pasó a mí, o en una tercera persona muy cercana. Le pasó a mi pololo, le pasó a mi marido, le pasó a un hermano, ¿ok? Y de esa manera me encontré, o sea, haciendo ese trabajo periodístico, me encontré con historias muy interesantes, algunas relacionadas con mitos chilenos típicos folclóricos, digamos, otras que no tienen nada que ver con los mitos, pero que sí tienen que ver con nuestra cultura. Es decir, yo lo que traté aquí de rescatar eran, por un lado, las historias paranormales y, por otro, el relato y la relación del relato escrito con el relato oral.
Ya.
Yeah. ¿Okay? Salieron 17, o sea, publiqué esta vez 17 historias. Lo que puedo asegurar es que los relatos son reales. Lo que no puedo asegurar es que lo que me contaron sea
real, claro.
Ahora, a pesar de que hice un trabajo periodístico en la recolección del relato, yo lo que hice son cuentos, es decir, son historias de ficción.
Ficcionadas, pero inspiradas en relatos
En hechos reales, exactamente.
Oye, y por ejemplo, yo sé que lo que menos queremos es spoilear, pero lo más sorprendente que te encontraste, lo que más te generó un poco de... Porque imagino que cuando estabas tú haciendo este libro también te debe haber pasado de decir... Uy, se me pusieron los pelos de punta.
Sí.
¿Te pasó?
Sí. Bueno, ahí yo tuve que... En un momento tuve que decidir si ponía los nombres de las personas que me contaron las historias. Decidí que no, porque hubo un par que me dijeron... Que me dijo, si tú publicas mi nombre, yo te demando, yo te cuelgo, qué sé yo. Porque hay historias que son duras, porque le pasaron a familiares, les pasaron a ellos mismos. Y son historias que en algún minuto cambiaron la vida de estas personas. Y sí, me pasó que a medida que iba recolectando, me fueron ocurriendo cosas a mí también, cosas inexplicables.
Interesante. Ya, pero cuenta, ¿qué te fue pasando? Me intriga para saber si leo el libro o no, porque si lo leo y me empiezan a pasar cosas,
el último,
también va a ser interesante en todo
caso. El último cuento es una mezcla, ocurre en una plaza acá en Santiago, y es un, ahora podría ser una plaza en cualquier parte también, ¿okay?
Ya.
Pero ocurre aquí en una plaza, y es una mezcla de relatos de dos personas que me contaron historias, digamos, más algo que me ocurrió a mí, ¿okay? Y tiene que ver con apariciones, son súper comunes las apariciones en las plazas. Hay muchas anécdotas de gente que vive, sí, de gente que conversó con gente que no debería estar en este lado del mundo.
Y en los estudios de radio, ¿no? No le ha pasado nada, porque como va a estar tranquilo, digamos, ¿no?
Sí,
¿no está viendo nada aquí raro que no estemos viendo nosotros?
Acá no, pero sí me pasó yo hice mi práctica, yo soy periodista.
Sí, pues, sí.
Hice mi práctica en Radio Minería de Punta Arenas. Sí, ahí en el local, ahí sí ocurrían cosas.
Oiga, fuera de broma, aquí dice, no sé si esto lo debería contar, pero bueno, pero ya, filo, ya estamos en esto, como diríamos en... Pero aquí en el primer piso, ajá, o sea, en este edificio, esta casa es antigua, entiéndome, ¿no? Dicen que se escuchan, sí, pues cierto. Ah, las dos casas, claro, porque aquí la propiedad de Biobío, digamos, son dos grandes casas.
Ajá.
Y en esta, a mí me pasó una cosa, pero yo creo que es... Tiene explicaciones lógicas, que alguna vez fui a apagar la luz abajo, fui a buscar un
café. ¡Miedo!
Subí y la luz se prendió, sola.
Claro.
Pero puede ser que el interruptor haya estado mal, y quedó ahí. También hay explicaciones sensatas para eso.
Sí, ahora lo interesante es cuando el relato queda, digamos, en ese lugar oscuro en el que tú no puedes responder bien, ¿no? En el que no estás seguro de que...
De que las energías, la puede ser, claro. Están contando aquí, claro, aquí algunos de los radiocontroladores que se ponen aquí en la noche, esta radio es 24 horas en vivo,
uh-huh.
De repente dicen que se mueven las sillas. Puede ser la ventana, un viento que entró, o puede ser energía. Pero que pasan en todas partes. A mí, incluso en el departamento que estoy ahora, me estoy acordando que alguna vez también prendí la luz y se me apagó sola.
Eso es lo interesante de... O sea, creo... A ver, eso es una de las cosas que espero que ocurran con mi libro. Después de un rato...
No me asuste.
Estemos conversando sobre estas cosas.
Oye, acá dice, súper bien vivo, fomentando la lectura, dice por acá. A mi tío se le subió el diablo en el campo de Linares, dice. Ajá. En forma de cachorro. Cuando iba cruzando el puente del río Ancoa, el cachorro había crecido y cuando mi tío paró a otro auto, la señora que iba junto al conductor gritó que le dispararan al perro. Bueno, yo no sé si esta historia será real. Ya, a ver qué más me dicen por acá. No le tengo miedo, dice por aquí Julita de Tomé. No le tengo miedo, sí que voy a leer el libro. Muy bien.
Ah, qué lindo.
Tenemos mucha...
Mira, gracias.
Hay gente que está escribiendo sus historias paranormales. Yo tuve una experiencia paranormal personal que me ocurrió a mí y que creo que yo que asociara la muerte de mi padre en el Hospital Torres de Santiago, el cual estuvo en un mes en el hospital hospitalizado, valga la redundancia, y yo no tenía ni idea. O sea, hay gente, wow. Claro, hay muchas historias que... Nosotros acá teníamos una sección que vamos ahí, retomamos de repente, que son historias paranormales con Caro Martínez, una periodista también.
Sí, perfecto.
Y la gente empieza a contar muchas historias.
Es que yo no sé si ocurre en otros países de América Latina, pero en Chile es parte de la vida cotidiana.
Oye, ¿cuánto te demoró hacer este libro?
Uy, a ver, la recolección me demoró décadas y terminé cuando tuve que parar, cuando ya dije, ya, ok, está listo.
Sí, ya, tenemos que publicar ya, pues, ¿no? Sí.
Mira, la primera historia me la contó a mí una persona que trabajaba con nosotros, con mi familia, en mi casa en Punta Arenas. Yo soy magallánico.
Ya.
Ella era chilota de Castro, una mujer muy especial. No tenía dientes, tenía unas manos enormes y en las noches boxeaba en Punta Arenas. Participaba, era un personaje ella, digamos. Participaba en ¿cómo se llaman? Algunas peleas que no eran legales, ¿no?
Yeah.
Y se ganaba unos pesos. Bueno, esta señora me contó una historia sobre el caleuche.
Yeah.
Y bueno, a ver, siempre estamos acostumbrados nosotros a que nos cuenten cosas sobre el caleuche. Aparecen dibujos en los libros escolares.
Es parte de la historia popular.
Okay, pero si yo te pregunto, ok, ¿pero qué hace el caleuche?
Un barco fantasma.
Ya, pero ¿por qué asusta? Bueno, la historia que ella me contó bueno, yo tenía igual 11 años, 10 años, el chico ochentero, 1983, por ahí, sin YouTube, sin ninguna cosa parecida, olvídate, o sea, no teníamos, había un canal y era una repetidora, no había mono animado siquiera. Bueno, me contó la historia y yo no dormí en una semana, porque es una historia aterradora.
¿Está
verdad,
aquí?
Está ahí.
Uy, está interesante. Está interesante. Oye, mira, dice, en una ocasión estábamos reunidos alrededor de la mesa, 7 personas hablando de mi hermana fallecida, y sin ninguna explicación el televisor se encendió. 0 posibilidades de que alguien lo haya prendido o que haya habido un corte y regresó de corriente.
Maravilloso.
¿Qué le pasa? Cuenta a la gente. Yo estoy leyendo lo que nos dice la gente, ¿eh?
Sí, pues.
Claro. Kiko, que contaba el tema de lo eléctrico, se me apagaba y prendía la luz. Luis Acevedo Viña dice, Julio, eso se soluciona instalando un circuito de escala 924 y no necesitas bajar.
Sí, bueno.
Bueno, también puede ser, tiene razón el amigo.
Y bueno, hay lugar para los incrédulos, por supuesto.
A propósito del tema de la luz, ¿no? Acá otro auditor me dice, Julio, ahí tú tienes un problema con Enel, no con lo paranormal. Bueno, sí, también puede ser. Pero es que es verdad, yo creo que a ti también te debe pasar que cuando mucha gente cuenta historias así, tú dices, ya, pero puede ser, puede tener una explicación lógica también.
Fíjate que yo busqué así las historias. Me juntaba, ponte tú, yo jugaba fútbol con un grupo de gente. Nos juntamos en una sala, no sé, habríamos 30 personas. Y tiraba el gancho. Y decía, como para.
Contaba la historia.
Claro, no decía, güey, le penaron a mi vecino, qué sé yo. Y tú haces eso y ¡pop! Tenés 45 minutos de conversación ahí.
Sí, absolutamente. Entonces, a mucha gente le ha pasado muchas cosas.
Sí, entonces ahí buscaba, estuve años haciendo eso, buscando historias como las que te contaste. Sí. Con el principio, cuerpo y final. Y pum, cuando encontraba alguna, buscaba por el lado, le decía, mira, estoy en esto, te gustaría contármelo, qué sé yo. Y así, un montón de personas muy interesantes.
Oye, una vez me acuerdo que nos mandó una foto una persona que nosotros no teníamos por qué no creerle, pero decía, nos contó un relato de que se estaban sacando una foto y estaba ella, una amiga de ella y sus dos hijos. Sacan la foto y ella contaba en un audio que nos mandó que cuando ven la foto, ven que debajo de la mesa hay un niño que no saben quién era. No saben quién era y nosotros así como, ya, pero a lo mejor puede ser que no esté. Y nos mandó la foto y efectivamente se ve como la sombra clara de un niño, digamos. Es un niño, o sea, la cara se ve y todo. Y ella decía hasta el día de hoy que nunca supo quién era. No, desapareció en la foto. Yo no sé por qué, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo se puede explicar esa situación?
A mí la historia, la gente que me contaba sus historias, en general afirmaba que son universos que se cruzan, ¿no? Cuando alguien fallece, y sobre todo cuando fallece de manera trágica, se dice que su alma suele quedar en pena.
Sí.
O confundida, o tratando de alguna manera completar.
Claro.
Aquello que no alcanzó a completar en vida. Bueno, o sea, no sé si consuelos o explicaciones, sí. Pero eso es lo que me contaron.
Pero es un mundo muy interesante, ¿eh? para poder entender por qué se genera lo que se genera, si eso es finalmente la curiosidad, ¿no?
Y es cotidiano,
¿sí?
Además.
Es muy claro, exactamente. Sí, sí. Oye, excelente entrevista, señores de Bio Bio La Radio. Un abrazo fraterno para mi gran amigo y hermano de la vida. Éxito con esta nueva publicación. Gonzalo desde Punta Arenas, Jorge Sepúlveda Bastidas. Le mando un abrazo.
Gran amigo mío.
Mira, dice, trabajo de guardia y una noche mientras estaba en la oficina y de pronto tiraron la cadena del baño. Saludos, Juan de Melipilla. A lo mejor el espíritu está necesitado ir al baño.
Claro.
También tiene necesidad de los espíritus, las energías.
En su momento fue alguien muy limpio.
Oye, ya, la historia del Caleuche, entonces, ponerle atención.
Sí, sí.
¿Alguna otra historia a la que tú recomiendes para la gente que pueda comprar este libro, verlo? También, bueno, a todas las historias, por supuesto, pero ¿alguna de las que también te haya impactado?
Sí, hay una que se llama La Armadura de Dios. Que tiene que ver con un otro mito chileno súper conocido, pero que tiene muy pocas historias, que yo creo que de hecho deberían hacerle una película, el cuero.
¿El cuero?
El cuero, sí. El cuero es una, supuestamente una criatura que habita en lagos, en lagunas, en ríos, y que ataca y bebe sangre.
¿Eso en qué parte está, en teoría?
Bueno, hay historias en todo Chile.
Todo Chile, sí. Nunca lo había escuchado.
Sí. Esta historia específicamente me la contaron ocurrió en Cahuil.
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 Oye, hace unos días aquí estuvo Klaus 7. Klaus es un youtuber que recorre Chile haciendo cosas. ¿Ayer estuvo? Ayer. Hace unos días, que anda clarito. Fue ayer, sí, lo estuvimos conversando con él y contaba una historia de Parinacota. No sé si a lo mejor la sabes, la de la mesa.
No, no.
Es una historia, decía, yo no tenía idea, ¿verdad? Pero decía que una mesa que la leyenda dice que aparecía en el pueblo, por ejemplo, tú estabas en tu casa y de repente salías de tu casa, pum, y aparecía la mesa. Y la mesa te indicaba que alguien de la familia iba a morir y efectivamente moría. Entonces,
era como un tuetue con cuatro patas.
Una cosa así. Entonces lo que pasó es que fue apareciendo muchas partes, y nadie te explicaba cómo aparecía, hasta que el pueblo decidió tomar la mesa, meterla en la iglesia y la amarraron de una pata. Y ahí está encerrada la iglesia, la mesa. Y él cuenta esa historia, nos contaba ayer y veíamos parte del video, que fue a mirar la mesa, y la mesa está ahí, en la iglesia. Es parte como una especie de mono de Annabelle, de los Warren, que está ahí resguardada para que no se escape, y está cerrada con candado y todo para que no se escape la mesa.
Para que no siga matando gente.
Pero es una historia, está en un pueblo, en Parinacota, según él, lo que nos contaba él. Yo estoy repitiendo, no sé si será real. Pero
una historia que también, o sea, lo encontré fascinante, porque me tuve ahí dos testigos, digamos. Es el avistamiento de un ovni en el Valle del Elqui, que ocurrió como a las 4 de la tarde en 1996-98, por ahí, y lo vieron cientos de personas. Y de ahí tengo dos relatos, y son relatos espectaculares. Oye, también es excelente.
Este libro me recuerda, con la historia que nos estás contando, a una serie, a la primera temporada del remake de Misterios sin Resolver.
¿Ya?
De que lo sacó Netflix, ¿eh? Sí, de una, sí. De la serie de los 90, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Hicieron un remix, no sé cómo se llama, no me acuerdo el nombre, pero cuando reviven una serie antigua con nuevas historias, y claro, puras historias así como de que no se sabe la explicación finalmente.
Exacto. Tiene algo también de Cuentos de la Cripta. ¿Te acuerdas de eso?
Uy, qué buena serie. ¿Usted no sabe, Fran, lo que es Cuentos de la Cripta? ¿No? ¿Usted, don Rodrigo, tampoco? Son chiquillos jóvenes.
Sí, sí,
no.
Jóvenes.
Cuento, busquen, por favor, don Axel, busquen YouTube, antes de despedir a nuestro invitado, Cuentos de la Cripta. Sí. Para que la gente, seguramente el público vivió, que también es un público un poquito mayor, se dé a acordar. Series que dan en televisión, me acuerdo, como a la medianoche,
claro,
¿no?
Claro.
Y los animaba un mono que era terrible, una calavera era, ¿no?
Calavera, claro.
Y tenía veamos si lo pueden encontrar ahí mientras seguimos conversando. Sí, pues mucho cuento de la cripta.
Sí, tiene mucho de eso, tiene mucho de... hay una historia que se... una película que se llama Historias Asombrosas, que es de Spielberg, o producida por él también. Tiene mucho de eso. Tiene... ¿cómo se llama? Bueno, pero es a la chilena, en todo caso.
Oye, dice Gonzalo, voy viajando a Puerto Montt leyendo tu libro. Me encanta. Ojalá no invocar nada paranormal por esos lados. Saludos a tu compañero Yerko.
Ah, grande.
A ver, Julio dice, esta historia pasó en una casona tipo español que está Francisco Bilbao con Lion. Ahí apareció el hombre con sombrero en una de las oficinas al subir la escalera. ¿La sabías?
O sea, el hombre con sombrero es un mito del campo chileno, pero muy, muy recurrente, y la gente que se ha encontrado con él. ¿Qué pasó?
Oye, yo amo el público de Biobío porque me encanta. Dice, muchachos, dice por acá, cuidado con la sombra detrás de ustedes. Cuidado con la sombra que tiene atrás, Francisca Pérez. Yo estuve en la iglesia, dice Iván Acuña, yo estuve en la iglesia para ir a Cota y vi la mesa.
Mira, esto es una buena historia.
Esto es esa, ¿no? A ver. El cuento de la cripta, ¿no? A ver, ahí está, mira.
Ahí está, exacto, esa es la presentación, ¿no?
Es la presentación.
El opening.
Véala, Francisca y Rodrigo, véanlo. Esto, así nos asustábamos nosotros cuando éramos chicos.
Es súper entretenido, súper
entretenido. No, mira. Se van a sorprender, ¿eh? El opening de Cuentos de la Cripta. Mira cómo partía esto a las 12 de la noche.
Sí.
Y uno la había escondido, me acuerdo.
De hecho, ojalá que antes de leer el libro vean este opening.
Este, mira.
Eso, viste, es la misma onda.
¡Ay, oh, qué recuerdos!
Cierto.
Muchos recuerdos. Mira. Cuentos de la Cripta.
Ya tendría que aparecer el presentador.
Sí, vaya a aparecer el presentador, mira.
No me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre así como... Creepy algo, no me acuerdo. Oye, era el medio opening.
Sí, era súper largo, no me acordaba que era tan largo. Pero mira la casa tenebrosa esa.
Lo más que hay es una maqueta.
Y ahí está. Ahí aparece, ¿no?
Es que me encuentro larguísimo.
Sí, no me acordaba que era tan largo el opening. Mira, cuentos de la cripta.
Ahí está.
Ahí ahora sí. Mira. Cuentos de la cripta.
Historias de la cripta.
Ahí está. Oye, era tremendo. Imagínese ver esto con 15 años.
Claro. Cuando bueno, yo estaba 15 años en la casa. De antaño.
O sea, claro, sí, 15 años cuando yo... No, muy interesante. Oye, el hombre con el sombrero real, se le apareció una tía, dice por aquí, yo la única sombra que veo es la de mi ex, el tóxico. A ver, tenemos... ¿cómo? ¿Le temes a la oscuridad? A ver, esto no sé.
¿Qué es eso?
Con esto se asustan los más jóvenes, dicen, mira, Axel. ¿Ah, de Nickelodeon esto? Bueno, esto es como muy cuento de la cripta en todo caso, ¿no?
Es como que la segunda parte.
Le temes a la oscuridad.
Ah, mira, me copiaron el título.
Oh, derecho de autor.
Are you afraid of the dark?
Bueno, ya. Así se va a llamar en inglés.
Oye, la gente nos dice, ¿revisaron si hay algo debajo de sus escritorios a esta hora? Los cueros de río existen, son los cueros mismos, cueros de los animales cuando los matan y los decoran. El cuero no tira al agua y el cuero... No sé qué quiso decir aquí el amigo.
Se asustó,
mira,
se asustó cuando estaba escribiendo.
Nos mandaron la foto de la iglesia de Parinacota donde está la mesa.
Sí, qué interesante lo de la mesa. Va a venir en la segunda parte.
Sí, para que lo puedan incorporar. Oye, tremendo. ¿Tienes redes sociales o no? ¿O no usa
sí,
mucho?
Sí, tengo Instagram.
¿Sí? ¿Cuál
tengo
es?
Tengo Facebook. El Instagram es G. López Pardo.
G. López Pardo.
Sí, G. López Pardo.
Sí, López
es, digamos, lo uso básicamente para promover mi literatura.
Y que te vayan contando historias, pon una vez a la gente ahí. Hagamos el. Porque yo sé que hay mucho auditor y televidente hasta ahora que le han pasado cosas, que tienen historias para contar y pueden ser aportes, quién sabe, para una segunda parte. ¿Por qué le temes a la oscuridad 2?
Encantado.
Maravilloso. Tenemos ahí, podemos poner el Instagram, me dijiste, es G.
López Pardo.
G. López Pardo, arroba G. López Pardo, para que lo sigan en estas historias paranormales que están descritas en este libro. ¿Por qué le temes a la oscuridad? Aquí lo estamos viendo, disponible en todas las plataformas, ¿no?
Sí, está en todo Chile en librerías y está en las plataformas electrónicas también.
¿Por qué le temes a la oscuridad? Gonzalo López Pardo, el libro que nos trae a esta hora de la noche. Muchas gracias por venir, ¿eh?
Muchas gracias a ti.
Ya pues, vamos a la pausa y seguimos.
Sí.
Empezamos el año con todo. Mi Club Liberty y Banco S.I. se unen para sorprenderte con tremendo beneficio. Ahora puedes convertir tu cashback de tarjetas de crédito B.C.I. en pesos Mi Club. Solo necesitas un saldo mínimo de 2.000 pesos de cashback en tu cuenta B.C.I. para canjear. Y eso no es todo. Obtén un 10% adicional en pesos Mi Club en cada canje. Ahorra aún más con Banco B.C.I. y Mi Club. Líder.
Reduce peso con Die Plus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu Die Plus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu Die Plus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
En Parquemet, cuidarnos es tarea de todos y todas.
Por eso, la prevención es la mejor defensa contra los incendios forestales.
Parquemet es un lugar libre de humo. Está prohibido fumar, hacer asados o encender fogatas.
Y en caso de emergencias, llama a nuestro número 1466.
Juntos, cuidamos el pulmón verde de Santiago. Más información en @parquemetminbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Día a día, hacemos historia.
...18 de febrero de 1943... un hito en la historia del nazismo, sí, pero sobre todo un hito en la historia de quienes se opusieron al nazismo. Ese día fueron capturados los líderes de la Rosa Blanca, que fue una organización de estudiantes disidentes que se alzó contra el régimen nazi. La Rosa Blanca estaba liderada por dos hermanos. Sophie, había nacido en 1918, y Hans Kuhl, nacido en 1921. Paradójicamente, ambos en su adolescencia, bueno, como muchísimos jóvenes alemanes, habían participado en organizaciones nazistas. Hans en las Juventudes Hitlerianas y Sophie en las Niñas Germanas. Sin embargo, fue la vida universitaria la que cambió la vida de los Kuhl. Hans ingresó a medicina en la Universidad de Múnich, donde encontró el apoyo filosófico y también intelectual del profesor Kurt Huber. De las lecturas y discusiones críticas, Hans y un grupo de amigos se convirtieron de forma natural en una agrupación política a la que llamaron la Rosa Blanca. Más tarde llegó Sophie a estudiar a la misma universidad y con la guía de su hermano Hans se incorporó al movimiento. La acción central de esta organización de la Rosa Blanca consistió en la difusión de propaganda antinazi a través de panfletos mecanografiados dirigidos especialmente a los universitarios. ¿Cómo lo hacían? Repartían cartas anónimas que contenían estos panfletos con direcciones seleccionadas al azar de la guía telefónica. Después, las cartas eran vaciadas en los buzones de los ferrocarriles. Todos los escritos finalizaban con la frase: apoya a la resistencia, distribuye este volante, con lo cual se llegó a conformar una verdadera cadena postal. La Rosa Blanca logró diseminar sus escritos por toda Alemania y también por parte de Austria, y fue entonces cuando la Gestapo puso ojo a este hecho y comenzó a rastrear el origen de los volantes. El 18 de febrero de 1943, el jefe del distrito de Baviera visitó la Universidad de Múnich para comunicar a los estudiantes que los varones que eran inhábiles para la guerra debían apoyar con otros trabajos en el frente. En medio del discurso, el nazi se refirió burdamente al rol de las estudiantes mujeres, planteando que lo mejor que podían hacer por Alemania era tener hijos, y continuó: si alguna de las señoritas carece de encanto para atraer un compañero, le asignaré a uno de mis hombres y les prometo una experiencia inolvidable. ¿Qué ocurrió? Los estudiantes reaccionaron indignados y echaron a empujones y también a patadas a los nazis y convirtieron este hecho en una verdadera catarsis. Recorrieron después la ciudad gritando consignas, lanzando panfletos y rayando paredes. Mientras tanto, dentro de la universidad, los hermanos Kuhl aprovecharon la ocasión para lanzar sus panfletos por la ventana de los pisos superiores. Sin embargo, fueron identificados por un vecino que simplemente los denunció. ¿Qué ocurrió? La policía rodeó de inmediato el lugar y los detuvo fácilmente. El final de los hermanos Kuhl fue atroz. El régimen nazi quiso dar una lección a la resistencia, y la mañana del 22 de febrero, el Tribunal del Pueblo, así se llamaba, el Tribunal del Pueblo de Berlín, condenó a Sophie y Hans Kuhl a la guillotina por alta traición. Y ese mismo día, por la tarde, se cumplió la sentencia. La sentencia de muerte de los hermanos Kuhl, líderes de la Rosa Blanca, detenidos el 18 de febrero de 1943.
Bio Bio, la radio con memoria.
Rider in a love game, following the stars. Tenemos independencia para opinar. Este verano, hoy, en la radio.
23:45. Recuerda tomar tu Día Plus antes de comer comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Encuéntralo en Farmacia Knop, Farmacia del Dr. Simi, Tienda Sol Nutrition, a través de la web, con despacho a todo Chile. Ha llegado la hora de las tendencias y algo más. Francisca Pérez, ¿cómo está usted?
Buenas noches, querido Julio.
¿Cómo le va?
Muy bien, ¿y a ti cómo te va?
Muy bien. ¿Qué nos va a traer hoy? ¿Con qué nos va a sorprender?
Tengo unas imágenes que mostrar.
A ver. Wow.
De unas imágenes muy impactantes. De una avalancha en Sierra Nevada, California. No sé si habrán escuchado ese tema. Una tragedia, mira, ahí vemos las imágenes. La avalancha se aproxima hasta los esquiadores, ahí en la base. Y viene bajando desde la montaña.
Literal, como una película.
Es como una película de terror, te lo juro.
Así como que arranquen. A ver. El audio del video. Y la gente se acerca.
Sí, la gente no se mueve, yo no entiendo. Y el que graba está ahí, tranquilo.
No te puedo creer.
Ahí está llegando ya a la parte baja del centro de esquí. Y está cubriendo todo de nieve.
Oye, pero la gente... Ahora comienza a arrancar.
Ok.
Y se quedan parados.
Fíjate que el camarógrafo se queda ahí. ¿Qué habrá pasado con él? No lo sabemos. Pero se reportaron a raíz de esta avalancha que fue reportada... que fue la tarde de este miércoles. Al menos 8 esquiadores... muertos, de los 9 esquiadores
que están ahí, no te puedo creer.
Al menos 8.
Oye, pero... yo pensé que no había... Es que me sorprende el nivel de... No sé, ¿cómo definirlo? Va a decir, para no ser tan... Nivel de tontera de quedarse ahí, digamos, porque... Bueno,
un nivel de tontera impresionante.
Era salir arrancando.
Bueno, no sé, igual capaz que estaban en shock también viendo la avalancha.
Pero es que el instinto también.
Sí,
el instinto
muy impresionante. Manda. Pero a mí me impresiona más el que grababa. No, yo, sí, de verdad.
Pero la gente se queda parada mirando así como... gente, para los que están escuchando, es que es importante, y no se imaginan lo que estamos viendo, esas escenas de avalancha que uno ve en las películas cuando ve que se está acercando, eso es. ¿Cierto? Es como cuando uno está en el mar y viene la ola gigante, tsunami. ¿Qué hace uno? Arrancar, ¿no?
Exacto.
O sea, yo instinto de supervivencia, porque ya muy en shock quedará, pero el instinto de supervivencia manda más que cualquier cosa.
Debería mandar más que el instinto de supervivencia. ¿Eh?
Y murieron 8 personas.
Sí, de las murieron que se 8 ahí. Personas. Había 9 desaparecidos y finalmente se confirmó que 8 de ellos fallecieron por esta avalancha. Hay una persona que todavía no se sabe si es que habrá sobrevivido o estará muerta. Según el New York Times, el deportista que permanece desaparecido se presume que también estaría muerto, claramente.
Sí, viste, aquí la gente nos dice lo mismo, que ven el video y no entienden por qué la gente se quedó parada mirando el espectáculo si la avalancha iba contra ellos.
Contra ellos. Se ve que
es raro, ¿eh?
Cae sobre ellos. Es muy impresionante. Sí. Estos esquiadores que fallecieron lamentablemente pertenecían a un grupo de 15 personas.
Lástima.
Incluidos 4 guías que quedaron atrapados por la nieve. Y 6 fueron rescatados con vida de este evento. Las 6 personas que sobrevivieron y fueron rescatadas anoche, al menos 2 tuvieron que ser llevadas al hospital por heridas a causa de todo este tema de la nieve.
Impresionante, ¿eh?
Sí, este incidente podría convertirse en una de las avalanchas más mortíferas en Estados Unidos en décadas, si no son encontrados con vida los esquiadores, el esquiador que queda... Por encontrar.
Me llama mucho la atención la reacción de la gente, ¿eh? No lo entiendo, no sé cuál fue... La verdad que no lo entiendo.
Sí,
¿no?
y además, ojo que antes de este incidente, el Centro de Avalanchas de la Sierra había emitido una alerta de avalancha que se extendió hasta esta mañana. Y el centro registró de 60 a 90 centímetros de nieve entre el lunes y el martes en esa región.
No, terrible.
Sí, es terrible, ¿no? terrible. Varias tormentas azotan California con intensas lluvias y gran acumulación de nieve en las alturas. Este miércoles las autoridades del condado de San Bernardino, al este de Los Ángeles, reportaron un muerto por las lluvias que azotan el sector. Así que sí, está...
No, impresionante.
Bien...
Impresionante, sí.
Difícil el momento climático allá en Estados Unidos.
Bueno.
Sí, pero bueno, para cambiar un poquito el tono de esta conversación, quiero pasar las noticias buenas.
A ver, ¿qué noticias buenas nos trae?
O más allá de buenas, sorprendentes.
Sorprendentes.
Mira, quizás esto llegó un poco tarde, pero a raíz de lo que fue la presentación del Super Bowl de Bad Bunny, varios personajes en redes sociales imitaron, hicieron diferentes versiones de lo que fue esta presentación en el Super Bowl, y una de ellas es una cevichería peruana que convirtió su cocina en un espectáculo mundial, a nivel mundial, como el de Bad Bunny. A ver si podemos escuchar y ver un poco de esto. Mira el nivel de producción ahí.
Ok, ok. Ok.
Mira, ahí se pueden ver en las imágenes un remake básicamente de la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl, pero en una cevichería. Se ve a los cocineros con diferentes ingredientes para hacer los ceviches. Ahí están.
Muy bien. Todo sea por la publicidad. Oye, me estaba acordando, se lo mandé recién, no sé si alcanzamos a verlo. Hay un comercial de una farmacia, se llama Farma Norte en Perú, creo que es. Que es que muy gracioso. Droguería Farma Norte, que invitan a. Dice que Cristiano Ronaldo fue a comprar a la farmacia. ¿No? ¿Lo alcanzamos a ver o no? ¿Sí? ¿Se puede? ¿Chicos? ¿Sí? ¿Lo podemos ver o no? ¿El video? El video que mandé, ¿se puede ver o no? Lo mandamos recién. Ya. Es que es un video donde ponen un montaje muy, muy burdo. Dice, durante esta jornada Cristiano Ronaldo vino a vernos a la farmacia. Mientras esperaba los pedidos se puso a hacer una... A jugar con la... Dura como 30 segundos. Es muy entretenido. ¿Se puede o no? ¿Sí? Ya.
No, pero muy, muy, muy divertido aquí. Se ve toda la producción de este evento. Y además no solamente con Bad Bunny, también lo han hecho con High School Musical. Esta cevichería que merece ser nombrada en este espacio se la ha jugado con.
Yo creo que las redes sociales también han ayudado mucho a hacer muy buena publicidad de locales. Muy buena publicidad. Veía uno ayer una niña que iba a comprar un restaurante y. ¿Cómo graficarlo? Porque dice, llega la mesera, le pasa la cuenta y la que recibe la cuenta, la mesera sale de pantalla y la que recibe la cuenta empieza a hablar. Dice, estuvo rica la comida, qué fácil lo de esto. ¿Cuánto le doy de propina a la mesera? Le doy 1,000. No, mejor 2,000. No, mejor 3,000. Y de ahí, todo esto como si ella estuviera hablando, pensando, diciendo... Y pues mira a la mesera y dice, ¿te puedes callar? Y era la mesera la que estaba hablando. En el video sale mucho más gracioso, pero es muy bueno. Mira, veamos el de Cristiano Ronaldo, mira, el Farma Norte. Mira.
Hoy nos visitó Cristiano Ronaldo en Farma Norte. Quería comprar algunos medicamentos para la gripe, pero no sabía qué marca escoger y estaba indeciso. Le expliqué los beneficios que ofrecía cada marca hasta que escogió uno y le dije que me esperaba que yo iba por el producto a bodega para traerlo. Y mientras me esperaba, se puso a hacer unas series con el balón en la droguería. Cuando volví, me dijo que tenía un poco de sed. Entonces le ofrecí una gaseosa, pero me dijo que no, que prefería agua y le ofrecí un agua Farma Norte. ¿Me presto lo desea inscribirte en puntos Farma Norte? Y el Cristiano se fue feliz con su compra.
Me pregunto si quieres ser parte de los puntos Farma Norte. Sí.
Me encanta.
Muy bueno, muy bueno. Grande la publicidad de redes.
Oye, lo último que te quería mostrar, Julio, es esto. Primero, alerta de ternura.
Alerta de ternura.
Alerta de ternura. Captan a un chungo tratando de hacer una tabla de kayak en Concón. Precioso, un grupo de veraneantes fue sorprendido por un chungungo en Concón, en la región de Valparaíso. La cuenta de Playa Las Conchitas compartió este hermoso registro que no tardó en viralizarse, obviamente, porque es una preciosa nutria chilena, muy tierna y frotándose en una tabla de kayak. Esta es una de las especies más pequeñas en el mundo y habita en las costas del norte y centro de Chile. Su presencia en zonas urbanas es poco común. A mí me llama la atención este registro igual porque... como que está en confianza
el chungungo.
No le importa nada, se siente cómodo, seguro. Probablemente ha tenido contacto con otros seres humanos en algún
seguramente,
otro
momento. Sí, seguramente, está más acostumbrado.
Exacto. Así que esas son las cositas que traía
cositas
para
cositas tiernas
mostrar.
Nos trajo. Sí. Bueno, la primera no es tan tierna, no, en todo caso, pero...
De todo.
Pero cerró bien. La de las últimas publicidad son creativas, la gente me gusta. Oye, vamos a hablar más de esto ahí cuando... en la medida que avance los días, ¿eh? Gracias a Francisca Pérez.
Buenas noches, Julio.
Que lo pase bien. Nosotros nos vamos a... que lo pasen muy bien. Nos reencontramos el día de mañana, haciendo el Hoy en la Radio por las pantallas de Bio Bio TV. Por la radio también viene Mario Álvarez con las noticias y luego el trasnoche acá en Bio Bio. Chau, chau.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Bio Bio, la radio.
Los fines de semana en Bio Bio son con fútbol total. Este sábado arrancamos a las 6:00.